en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Primer programa de Madrid Trabaja en este invierno 2020-2021 que hemos estrenado esta misma mañana, en un lunes en el que estamos pendientes de la negociación ante la subida el año próximo del salario mínimo interprofesional. Hay posiciones distintas dentro del gobierno y también dentro de los agentes sociales, que son los que tienen que batirse el cobre esta tarde con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y un día en el que esperamos que se apruebe en Europa la primera vacuna que ya funciona para prevenir la COVID-19. Día intenso, por tanto, este lunes, en el que te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. A ver si la... Las sintonías que se nos revolucionan, y vamos a saludar con ella a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte este lunes. ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Ha ido estupendamente. Mira, este fin de semana he aprovechado para verme series españolas, que desde aquí les mando mi enhorabuena, porque de verdad cada día vamos mejor.
Ay, pero recomienda alguna, ya que te pones.
Pues mira, la última que he empezado a ver ha sido Patria.
Patria, bueno, esa está consiguiendo grandes elogios, grandes halagos. Javi García, ¿tú has visto Patria?
¿Qué tal, Peña? He visto algunos capítulos, porque comencé a verla cuando estrenaban a capítulo por semana, si no recuerdo mal, y ahí como que la dejé entre medias. Ya también me he leído el libro, pero tengo ganas también de ponerme con los últimos capítulos y de terminar. Ahora sí, yo no voy a recomendar una serie, pero os voy a dar un consejo.
A ver.
Que disfrutéis de mí durante esta hora, porque igual mañana no me esperéis en Madrid Trabaja.
A lo mejor nos toca a todos a la vez y alguien tendrá que venir a hacer el programa.
Pues conmigo no cuentes.
Yo estaré aquí chiste. Presente.
Muy bien, Andrea, muy bien. Vamos, le voy a hacer un monumento a Andrea ahora mismo.
Toque lo que toque.
Sí, es que el pobre Javi es un poco ingenuo, porque hoy en día no toca lo suficiente como para dejar de trabajar. Desde luego sí, para permitirte unos ciertos lujos.
Tan lujo como tomarme el día libre, por ejemplo.
Bueno, pero sin el permiso del jefe ya sabes lo que acarrea. Pregúntaselo a nuestra abogada, a Ana Gómez, a ver qué te dice.
Voy a hacer la consulta.
Si te recomienda faltar el día o no.
Mira, yo recomiendo otra serie que viene al pelo, que dice El desorden que dejas. Ahí lo dejo.
El desorden que dejas. Pues tomo nota, porque además también hay que decir que detrás de la industria de las series hay muchísimos puestos de trabajo también aquí en España, con lo cual tenemos que cuidarlas, tenemos que en ese sentido hacer un poco de patria, ya que habéis hablado de la serie, y ver las series españolas, porque además tienen una calidad estupenda. Como calidad tienen aquellos oyentes que nos siguen a través de Twitter, García.
Claro que sí, y queremos ser muchos más en esta red social, por eso todos los oyentes que tengan Twitter, que nos sigan en @madridtrabajaom.
Y si tienen Facebook en su lugar y no tienen Twitter.
Si son más fans de Facebook, pues nos pueden seguir, simplemente tienen que teclear Madrid Trabaja.
Y desde luego, de lo que son fans, seguro, es de las ofertas de trabajo que os trasladamos cada día aquí en Madrid Trabaja, que empezamos hoy por el Ayuntamiento de Humanes, que va a contratar a 10 personas que hayan perdido su empleo por el COVID-19.
Sí, y entre los requisitos que se piden a los candidatos, tienen que estar inscritos en la Oficina de Empleo del municipio como demandantes de empleo. Las plazas se dividen en 5 auxiliares administrativos, una plaza en los perfiles profesionales de trabajador social, técnico de administración general, técnico contable, técnico informático de archivos y, por último, un fontanero. Los contratos son de 6 meses y los candidatos deben tener cualificación profesional según el puesto.
En el barrio de la Concepción buscan a profesores de formación vial.
Es necesario disponer del certificado de aptitud de profesor de formación vial. No se necesita tener experiencia anterior y el contrato es indefinido, la jornada es a convenir y el salario también es según convenio.
En Rivas Vaciamadrid hay 4 vacantes para operarios de producción con manejo de carretilla retráctil.
Que tengan en vigor el carné correspondiente, también vehículo propio y experiencia en el manejo de carretilla retráctil y en maquinaria en línea de producción automatizada. El contrato que ofrecen es de tipo temporal a jornada completa en turnos rotativos.
El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio aprueba 3 plazas para peones de limpieza.
En el plazo de 3 años se convocará el sistema selectivo a las 3 vacantes para operarios de limpieza. En anteriores convocatorias el proceso fue mediante concurso en el que se valoraron los méritos aportados por los candidatos.
En Majadahonda se convocan 2 plazas de jefe de negociado.
Una de esas plazas es para jefe de negociado de nómina perteneciente a la administración y la otra vacante restante es para jefe de negociado de gestión de personal, está adscrita al Departamento de Recursos Humanos. En ambos casos el proceso de selección será mediante un concurso en el que se van a tener en cuenta los méritos aportados por cada candidato. El plazo termina el 13 de enero.
El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra convoca una plaza de conductor.
Para optar a este puesto, los aspirantes deberán tener el título de la ESO, el permiso de conducir tipo C y el certificado de operador de maquinaria. El proceso selectivo es concurso-oposición con una entrevista personal. La fase de oposición consta de 2 ejercicios. Hablamos de un cuestionario tipo test de 30 preguntas sobre el temario y una prueba práctica. Hasta el 21 de enero se podrá realizar la inscripción.
Y terminamos en Alcorcón porque allí necesitan un ayudante de taller de imprenta.
Sí, en concreto hablamos de un operario con conocimientos en imprenta, es decir, en guillotina, en impresión también offset, en encuadernado y manejo de maquinaria auxiliar de imprenta. Se requiere tener el carné de conducir tipo B, el de coche, el que habitualmente tenemos la mayoría, y un año de experiencia en artes gráficas. El contrato que ofrecen es de tipo temporal y la jornada es completa.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos detallado, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están las ofertas de empleo del 21 de diciembre con los enlaces a través de los cuales puedes obtener más información e inscribirte. Y es lunes y vamos a saludar a Clara Martínez, la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, en nuestro último espacio de 2020. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, fenomenal. Aquí, mira, ya para finalizar el año, con buen ánimo.
Con buen ánimo. Sí. Bueno, pues eso es lo que esperamos y que el año que viene los ciudadanos os necesiten un poquito menos, Clara.
Ay, ojalá, de verdad, sí. Este año, de verdad, por favor, que a ver si ya se acaba esta pandemia, la gente se pone a trabajar y el mundo empieza a funcionar como es debido.
Eso
porque vaya
es.
Una racha que llevamos, ¿sí? Bueno,
desde luego, desde bueno. Luego que sí, y claro, cada vez que tenemos una racha de estas negativas, vosotros lo acusáis, y mucho más esta vez que ha sido tan de golpe y,
ya.
Y tan voluminosa en cuanto a, sí. A personas que se han visto.
Desde luego, es que esta situación, ¿quién nos iba a decir a nosotros qué nos iba a pasar? Bueno, a nosotros, a toda la humanidad, me refiero, ¿eh?
Claro, pero fíjate, Clara, el año pasado que yo recuerdo que también debió ser allá, yo creo que te tocó también el último programa de 2020 y lo hacíamos desde el estudio, nos veíamos las caras, nos dábamos un abrazo, unos besos y cómo nos ha cambiado la vida, ¿eh?
Desde luego, desde luego. Bueno, pues nada, pero hay que pensar que esto ya se va a pasar, que va a empezar el mundo a funcionar y a ver, y que tenemos que estar optimistas.
Eso es
lo que tenemos, hijo.
Eso es lo que tenemos que hacer, intentar ser optimistas y cuidadosos, ya de paso también,
por supuesto.
Para que cuando llegue el final estemos todos juntos, aquí en Madrid Trabaja y en todos los órdenes de la vida. En fin, pues vamos a recordar, Clara, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas. Ya tendrán que esperar, si les corre prisa, no les vamos a poder atender, tendrán que esperar a primeros, después de Reyes Magos, que volverán los amigos del CP a colaborar con nosotros, Javi.
Sí, y a contestar todas las consultas que nos lleguen a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y al teléfono a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
De todas formas, tengo que decir que el lunes que viene y el siguiente sí que tenemos programa y que además vamos a recuperar alguna de las preguntas que han ido contestando los asesores del SEPE, porque creemos que pueden representar situaciones parecidas a las que tú estás viviendo, con lo cual yo te animo a que nos escuches los dos próximos lunes. Y dicho lo cual, Clara, y si estás preparada, vamos con las consultas, ¿te parece?
Fenomenal, muy bien.
Venga, nota de voz.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Lorena, vivo aquí en Madrid y mi situación no es por ERTE, es por desempleo. Mi trabajo terminó el día 1 de octubre y estuve sin trabajar hasta el día 23 de noviembre. Y ese mes y medio que tengo ahí de estar parada no lo he cobrado. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo me apunté al paro y me dieron el papel como para ir a sellar y yo todavía no he recibido ni la carta con lo que tengo que cobrar ni he recibido la prestación por desempleo.
Clara, ¿qué le podemos decir?
A ver, hola Lorena. Bueno, pues no sé, yo escuchándole hablar a Lorena me da la sensación de que se ha apuntado al paro, pero no dice que haya solicitado la prestación. Entonces, claro, nadie que, si no solicitas la prestación solamente por inscribirte como demandante de empleo, no equivale a que ha solicitado nada. Entonces, lo que le quiero decir es que mire si de verdad es que se asegure que tiene la prestación solicitada. Y si no, pues que la solicite cuanto antes, claro, no sé, o que bien pida una cita o bien que rellene una presolicitud diciendo que quiere solicitar lo que le corresponda o bueno, también si tiene firma electrónica también podría rellenar, o sea, perdona, si tiene DNI electrónico o certificado digital o clave, también puede solicitarlo a través de la sede del SEPE.
No sé, lo que pasa, vamos, es que, Clara, que
no tiene pedido.
Yo creo que la sensación es correcta. O sea, yo he llegado a la misma conclusión. De hecho, le mandé un mensaje para consultárselo y no nos ha contestado. Si no lo hubiera tramitado en su momento, el problema es que como ya ha vuelto a trabajar, ahora mismo no sería momento tampoco de solicitarlo. Claro, lo importante es que no pierde ese derecho.
No, claro, es verdad, perdona, sí, que ha dicho que trabajó hasta el 23 de noviembre, con lo cual, pues nada, que no lo puede, ya estamos fuera del plazo de los 15 días, con lo cual nada. Si está trabajando a tiempo parcial, sí que lo podría pedir a partir de ahora y compatibilizar, pero si es que claro, tampoco sabemos si era una reanudación o era qué. A ver, si era
si no tenía nada pedido,
entonces que se espere a finalizar este trabajo y ese tiempo se le acumula al periodo este nuevo que está trabajando y a lo anterior que tenga, claro.
Yo creo que efectivamente es una primera solicitud, o sea, no es una reanudación por lo que nos comenta.
Pues entonces, si es una primera solicitud, ya no, y está colocada la jornada completa, o sea, si estuviera trabajando a tiempo parcial ahora mismo, la podría pedir fuera de plazo y se le consumiría en días, con lo cual tampoco se lo recomiendo mucho. Ya casi esperarse a que finalice este trabajo último que está haciendo y a partir de ahí solicitar la prestación por desempleo, claro. Pero que sepa que no solamente con inscribirse como demandante de empleo, sino que también ha de solicitarse la prestación o bien a través de presolicitud o solicitando cita previa o incluso puede solicitarlo ella si tiene firma el certificado electrónico, lo puede solicitar e incluso reconocerse ella misma la prestación, también podría ser. Pero bueno, cuando termine de trabajar.
Perfecto, pues Clara, tenemos que interrumpir un momentito este espacio porque tenemos una última hora que tiene que ver con el cierre fronterizo con el Reino Unido. Javi, nos comentas qué ha sucedido porque hay decisión de última hora del Gobierno de España.
Sí, el Gobierno ha decidido de manera concertada con Portugal, con nuestro país vecino, la suspensión de vuelos de entrada procedentes del Reino Unido desde mañana martes 22 de diciembre, salvo para ciudadanos españoles o residentes. También entre las medidas se ha acordado reforzar el control fronterizo en Gibraltar. Como decías, ampliarán la noticia a nuestros compañeros de informativo a partir de las 4 de la tarde.
A partir de las 4 de la tarde, pero ya os adelantamos aquí en Madrid Trabaja que España se une a otros muchos países europeos que ya habían tomado la decisión en horas anteriores. Clara, vamos con la siguiente consulta, que además es de las que se producían antes del COVID, precisamente.
Hola, buenas noches. Mira, quería información para poder capitalizar el paro o saber qué tenía que presentar o cómo podía hacerlo.
Bueno, como creo que no se le oye muy bien, voy a indicar que lo que nos pedía era información para capitalizar el paro. O sea, que un futuro emprendedor, Clara.
Pues muy bien. Bueno, pues nada, pues decirle que claro, que la capitalización puede utilizarse bien para incorporarse como socio trabajador en una cooperativa o sociedad laboral o para darse de alta como en una entidad mercantil o como autónomo. O sea, que dependiendo de lo que quiera hacer, pues tendría que aportar una serie de documentación a otra. Tiene toda la información en la página web del SEPE. Ahí, mira, si se mete donde pone personas, luego da donde dentro de personas a prestaciones y abajo del todo pone toda la información. Que dé ahí, que dé clique ahí y luego en la siguiente página donde aparezca mi situación, abajo del todo, que también pone ver todas. Y ahí pone quiero trabajar por cuenta propia, pues que ahí dé clique. Y entonces ya le sale toda la información del pago único. Y luego también hay preguntas frecuentes. Y entonces también señalarle que una vez que lea todo y vea lo que tiene que presentar y tal, y la información, que es fundamental que no se dé de alta, lo más bueno, importantísimo, que no se dé de alta como autónomo antes de solicitar el pago único, porque si no se lo denegarían. Entonces es importante que primero presente la solicitud y la solicitud la puede rellenar, la puede cumplimentar también a través de la presolicitud en la sede electrónica del SEPE. O sea que
y luego, dime. Clara, solamente una cuestión. ¿Necesita tener un tiempo mínimo de cobertura del paro para poder capitalizarlo?
Sí, le tienen que quedar 4 semanas, pero eso, está toda la información ahí en donde le digo, donde pone persona, vale. O sea, tiene que tener tiempo suficiente. Ay, espera, 4 semanas no son.
A ver. 3 meses puede ser.
3 meses, sí, perdona, sí, sí, sí.
Sí, sí. 3 meses. Sí, vale.
Me estoy confundiendo con la exportación, anda, que vaya una información.
Perdona, no te preocupes.
3 meses como mínimo, sí, para poder solicitar el pago único. Pero bueno, claro. Es muy importante que primero presente la solicitud y luego ya se dé de alta como autónomo.
Perfecto, pues Javi, ¿tienes la tercera por escrito?
Sí, vamos con esa tercera consulta. En este caso, nos escribe un oyente con varias preguntas. Si queréis, vamos por partes. Nos cuenta sí. Que hizo la presolicitud del subsidio el pasado día 30 de octubre y que se confundió porque ella lo que quería solicitar era la prestación contributiva, que la volvió a realizar esa solicitud el día 17 de noviembre. Dice que entiende que desde el SEPE tendrán en cuenta como demanda la fecha de la primera solicitud, aunque fuera errónea.
A ver, pues sí, cuando una persona presenta la presolicitud se entiende que tampoco tiene por qué saber exactamente lo que le corresponde, con lo cual con la presolicitud, aunque haya puesto una cosa, se le va a dar el derecho que le corresponda. Por lo tanto, si le corresponde una prestación contributiva, se le va a reconocer una prestación contributiva, aunque haya puesto subsidio o haya puesto otra cosa. Se le va a dar el derecho que le pertenezca a ella.
Eso es, o sea que está en plazo perfectamente. Sí. Javi, siguiente pregunta de esta misma oyente.
La siguiente pregunta, se ve que durante estos días ha obtenido también el certificado electrónico y nos pregunta si, aunque ya realizó esa presolicitud, si ahora puede realizar también de nuevo una solicitud en la sede electrónica con el certificado electrónico que ha obtenido hace unos días. Y la pregunta es si realiza esta segunda solicitud si pierde la fecha de la primera.
Pues yo no se lo recomiendo. No se lo recomiendo, además, primero por todos, porque una persona no puede estar presentando 40 solicitudes que no... los sistemas se colapsan cuando la gente solicita tantas veces la misma cosa. Y además es que, por otra parte, pues al rellenar una nueva solicitud, pues en principio no tendrían por qué respetar la fecha de la presolicitud anterior. O sea, que tendría que desistir de la anterior para pedirla esta nueva, con lo cual, pues yo creo que la mejor información es decirle que no solicite nada. O sea, que ya tiene la presolicitud presentada la primera y con esa ya se lo tienen que reconocer. Porque tampoco el hecho de que ahora rellene una nueva solicitud primero sería de una fecha posterior, con lo cual ya se está...
tendría una penalización.
Claro, se está arriesgando a que le pongan fuera de plazo. Porque claro, Tampoco en ningún lado, me refiero, en ningún sitio, tendría que desistir del anterior. Entonces, yo no se lo recomiendo. Creo que lo mejor es ya que se espere.
Bueno, pues, ¿alguna cosa más la que tuviera Javi?
Sí, nos vamos ahora a la situación que generó ese derecho a prestación. La despidieron a esta oyente el 1 de julio. Nos cuenta que en ese momento su empresa le comentó que todos los trámites lo hacían ellos. Claro, vieron que pasaba el tiempo y que no recibían ningún ingreso por parte del SEPE y ya es cuando se pusieron manos a la obra y finalmente el certificado de empresa se lo dieron el pasado mes de noviembre, el día 4. Y ahora la pregunta, la última que tiene esta oyente, es si han perdido algún derecho o si han perdido esos 3 meses que han quedado ahí en el limbo.
A ver, es que si todas las prestaciones las tienen que solicitar los interesados y las tienen que, excepto en los casos de los ERTES, que ya sabéis que por como ha sido tal avalancha y de esta tal magnitud, entonces se ha decidido por la norma que las empresas presentaran una solicitud colectiva. Pero lo normal es que todas las empresas, los trabajadores, perdonad, cuando les despiden son ellos los que tienen que presentar la solicitud. Y entonces, si cuando ellos presentan la solicitud la empresa no nos hubiera presentado todavía en el SEPE el certificado de empresa, nosotros se lo requeríamos, pero la persona no le íbamos a descontar tiempo, pero claro, no le íbamos a dar días de retraso consumidos por haber pedido fuera de plazo si lo ha pedido dentro del plazo. Pero claro que no es justificación para ellos venir fuera de plazo el hecho de que la empresa no nos haya enviado nosotros el certificado.
Es decir, que lo que yo entiendo, Clara, como me da la sensación de que ella lo ha pedido en noviembre y la despidieron en julio, que efectivamente...
Ella lo ha pedido en octubre, creo. La primera presolicitud, creo que al principio nos dijeron que en octubre. Con lo cual, pues es un fuera de plazo, porque ella era la responsable, ella se tenía que haber inscrito y solicitado la prestación en el plazo de los 15 días hábiles siguientes, desde la fecha del despido.
Y eso la consecuencia clara, corrígeme si me equivoco, es que se le va a conceder la prestación, pero va a perder ese tiempo entre julio y octubre que presentó la...
Claro, se le va a reconocer la prestación desde el día de la solicitud, que creo que era el día 31 de octubre, creo recordar, no sé qué día me habéis dicho de octubre.
Bueno, del día...
No sé si es el 31, pues desde el día 1 de noviembre, no me acuerdo.
Sí, el 30 de octubre hizo la presolicitud.
Pues el día 1 de noviembre será... No, perdona, pues el 30 de octubre. El 31
de octubre.
No, el 30 de octubre, porque el día 30 lo pagamos, el día 31 no. O sea, si ella ha solicitado la prestación, la presolicitud, el 30 de octubre va a cobrar desde el día 30 de octubre y va a perder todos los días que hayan transcurrido desde cuando le hubiera nacido el derecho de haberlo pedido en tiempo, que creo que era el día, creo que le despidieron el día 1 de julio, ¿no?
Sí, eso es.
Y vale, pues tenía que haber cobrado desde el día 2 de julio, pues pierde 29 días de julio, más 30 días de agosto, más 30 días de septiembre y más 30, no, que sí, más 30 días de octubre.
Vamos, que a lo mejor hasta le interesaría a Clara conseguir un nuevo trabajo y pedir una...
Claro, casi, sí, casi desistir, casi, por, a ver, le interesaría si tiene otra cosa, claro.
Sí, porque pierde no, claro, claro, casi sí, cuatro meses.
Claro, claro, la verdad. Claro, claro, es que
sí, es
por
que
eso.
Toda la gente tiene que saber que las prestaciones las tiene que pedir el propio trabajador siempre. Solamente ha sido con esta excepcionalidad del COVID que se puso en la norma que eran las empresas las que harían la solicitud colectiva, pero si no, siempre son los trabajadores.
Perfecto, Clara.
Si la presenta certificado o no, no es su problema.
Eso
nosotros
es.
Ya nos las apañaremos para conseguirlo, pero que no pueden ellos dejarlo sin pedir, claro.
Perfecto, venga, pues Clara, enseguida continuamos hablando contigo, ¿vale?
Venga, gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Antes de seguir contestando preguntas de que habéis dirigido al SEPE, os vamos a hablar de una oportunidad, sobre todo si eres mujer, estás en situación de desempleo. Puedes optar a 100 plazas que van a impulsar la Escuela de Organización Industrial, EOI, y la empresa Cisco para formarte en nuevas tecnologías. Tenemos para hablar de ello a Emilio Cabanes, que es director de proyectos TIC y Economía Digital de EOI. Emilio, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier y oyentes.
En principio, estamos hablando de 100 oportunidades. ¿Para quién exactamente, además de mujer y desempleada?
Pues como bien has comentado, Javier, se trata de un programa que está orientado a mujeres desempleadas paradas de larga duración, es decir, que hayan estado por lo menos desempleadas durante 12 meses en los últimos 18 meses.
Vale, y a partir de ahí tienen que tener conocimientos previos de algo vinculado, porque ahora hablaremos de las especialidades, pero con el mundo de la informática, que al final es de lo que se le va a ofrecer formación en estos cursos.
Sí, eso es. Tienen que tener una mínima base, por lo menos una formación a nivel de formación profesional básica o haber terminado el bachillerato en una rama pues eso, más bien técnica, ¿no? Porque al final los cursos, como tú bien dices, y la orientación que se le da es de formación en TIC, en Tecnologías de Información y la Comunicación, y todos los programas y las tutorías están orientadas a esas especialidades.
Claro, y muchas veces se habla de este tipo de programas para personas que no tienen experiencia anterior, experiencia me refiero formativa, pero no es fácil porque habláis de tres especialidades muy punteras. Después hablaremos de la primera fase, pero el objetivo final sería formarlas en qué especialidades.
Bueno, el objetivo final es formar a las mujeres en especialidades TIC para orientarlas a la búsqueda de empleo en estos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de, pues, por ejemplo, de la ciberseguridad, de la robótica, del Internet de las Cosas, bueno, un poco todas las profesiones que se pueden encontrar en las empresas que están abordando la transformación digital.
Y el proceso, de todas formas, parte de un curso primero en el que se verán un poco las competencias y servirá un poco también de selección, ¿no?
Sí, eso es. El curso, como bien dices, es un itinerario formativo, en realidad, que parte de esta fase 1 que comentabas ahora, que es la formación en un programa MOOC, uno de estos cursos masivos abiertos, donde van a formarse durante 15 horas en lo que llamamos Networking Essentials, ¿no? Es decir, es las redes basadas en los entornos que podemos encontrar en la vida cotidiana, ¿no? Incluidas las redes de oficinas pequeñas, oficinas domésticas. Es un curso que proporciona una experiencia de aprendizaje en este mundo de las redes y que va a servir de base, como tú decías, para seleccionar a las 100 mejores alumnas que participarán en la fase 2.
Ya, y antes de todo eso vamos un poco hacia atrás, pero de nuevo, pues hay que explicar un poco cómo es el proceso para inscribirse.
Sí, el proceso para inscribirse es muy sencillo. El proceso de inscripción es, como os decía, en la página web de hoy.es o en la página web de Cisco, en este caso www.netacademy.com. Allí encontrarán este curso de Networking Essentials, donde podrán realizar esta primera fase, y cuando terminen esa fase y otorguen y tengan su diploma, su certificado, tendrán la opción de incorporarse a la segunda fase del programa, que, como digo, pues es la fase ya de segunda de tutorías individualizadas.
Hay que decir que es una formación, además, de 6 meses, con lo cual estamos hablando de una buena formación, no es un curso para iniciarse.
Eso es. Aquellas que completen la formación, el itinerario formativo completo, estarán trabajando al final durante 6 meses, desde principios de enero hasta finales de junio.
Y luego también tenéis un programa de mentoring, ¿no? Y también se pone a disposición de las mujeres que participen en la iniciativa de la Bolsa de Empleo de Cisco.
Sí, eso es. Un poco, el programa está 100% orientado al empleo y, como decíamos al principio, pues está muy orientado a la formación personalizada en las herramientas TIC, ¿no? Entonces, después de terminar ese curso en la plataforma de Cisco, de Net Academy, de Networking Essentials, las mejores 100 alumnas pasarían a la fase 2 que comentábamos, ¿no? Son 20 horas de tutoría especializada con un consultor EOI, ¿no? Cada uno especializado en un campo, donde podrían elegir entre ciberseguridad, Big Data, consultoría digital, desarrollo web y móvil, inteligencia artificial, Machine Learning, Internet de las Cosas, Industria 4.0 y robótica. Sería una fase donde, por una parte, trabajaría en un anteproyecto técnico orientado al empleo en una de esas especialidades y, por otra parte, recibirían, pues, una completa tutorización para ayudarles en la parte de búsqueda de empleo, ¿no? Pues son las mejores formas de buscar empleo en el ámbito TIC, los mejores sectores y las mejores empresas a las que pueden optar en función del perfil de la mujer que está desarrollando el programa.
¿Hay alguna limitación de edad? Aunque, como me comentabas, lo del bachillerato que fuese técnico, ya los que procedemos de la EGB, complicado.
No hay ningún límite de edad. Como el programa está orientado a mujeres desempleadas a nivel general, ¿no? Y no hay ningún límite de edad. El límite, pues, es hasta los 65. No hay límite.
Vale, perfecto. Bueno, pues en cualquier caso es una oportunidad. Hay que también subrayar, Emilio, que estamos hablando de profesiones en las que las mujeres tienen una presencia inferior a los hombres, con lo cual me imagino que por eso está dedicado fundamentalmente a mujeres, ¿no?
Sí, eso es. Un poco, el programa quiere romper esa brecha de género que existe, ¿no? En el ámbito femenino, en cuestión de formación TIC, ¿no? Lo decía los informes de la Comisión Europea, ¿no? Hace muy poquito daban el porcentaje de especialistas donde España está ligeramente por detrás de la media en estos perfiles, y además en el mundo femenino, pues todavía la brecha es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, este itinerario formativo lo que quiere es romper con esa brecha y bueno, la idea es eso, tener un curso muy orientado al empleo y muy apegado a lo que las empresas están pidiendo, ¿no? Vale. Hemos comentado que tiene una fase 3 de especialización en la que, bueno, las alumnas que lleguen a esa fase 3 podrán hacer un curso un poco más completo de programación Python, de ciberseguridad o de sistemas operativos y tecnologías de la información, alineados en este caso con las certificaciones Cisco, de forma que les ayudarán notablemente en la búsqueda de empleo una vez terminados los programas.
Perfecto, pues yo creo que lo hemos completado y que no obstante, a través de vuestra página web pueden obtener nuestras oyentes más información al respecto sobre sí. Profesiones que obviamente no solamente hablamos de la brecha de género, sino que hablamos de salidas profesionales muy interesantes porque en cualquiera de esas tres especialidades que nos comentaba Emilio hay bastante trabajo. Así que sí. Emilio Cabanes, un placer, muchas gracias.
Javier, solo recordarles a los oyentes que quizá el método más rápido es que escriban al correo información@eoi.es, ahí que expliquen su necesidad o su intención de participar en el programa y les contestaremos muy gustosos a la vuelta del correo.
Perfecto, pues dicho queda también ese correo electrónico. Gracias, Emilio.
Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Volvemos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí digo, sí, aquí.
Muy bien, aquí. Pues siguen también las preguntas de los oyentes y vamos con otra.
Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena. Actualmente estoy cobrando el ERTE por fuerza mayor. Y como no estoy trabajando, decidí estudiar un máster. A partir de febrero tendría que hacer las prácticas, que son obligatorias, y es un itinerario formativo. Es un máster oficial. Quería saber si el hecho de hacer las prácticas, que son obligatorias, y en mi caso la empresa que en las que bueno, me ha propuesto hacerlas, me querría dar de alta en la Seguridad Social, y son remuneradas, son incompatibles con recibir la prestación del ERTE. Muchas gracias.
Bueno, Clara, ¿es incompatible o no?
Pues sí que es incompatible en este caso. Sí que es incompatible primero porque son remuneradas, salvo que simplemente les pagaran como lo que son unos suplidos por gastos de locomoción, alojamiento o manutención, entonces sí que sería compatible. Pero si percibe una remuneración como tal, y encima, además, les dan de alta como asimilado a trabajador por cuenta ajena, entonces ya sí que es incompatible. Con lo cual, pues tendría que suspender la prestación de ERTE o
suspender la prestación. Y luego, bueno, simplemente que lo tenga en cuenta y bueno, pues que es lo que marca la legislación, claro, sencillamente.
Claro, así es, así
vale.
Es.
Bueno, y la siguiente, ya te lo advertí por mensaje privado, pero te tengo que comentar que nos han llegado muchísimas consultas de muchísimos oyentes en situación muy similar a la que vamos a escuchar.
Muy buenas, muchas gracias por vuestro programa. Soy, creo que uno más de esos que no están cobrando el ERTE, que lo estábamos cobrando prácticamente cada día 2-3 de cada mes y sorprendentemente este mes no hay ingreso. La poca o escasa comunicación que hay, y gracias, por lo menos en Parla, ha sido un chaval en la puerta del SEPE que decía que ha sido un ajuste, pero que no se sabe ni cuándo se va a cobrar ni cómo. Entonces, pues nada, pues deja familias, yo voy a hablar de la mía, deja una familia monoparental donde tengo que pagar una pensión por mi hija que no voy a poder pagar y me pueden denunciar por ello, dejo sin pagar alquiler y todo, y evidentemente tengo que estar pidiendo a mis amigos y familiares todo el dinero posible para poder solventar gastos. Así que me gustaría saber qué solución hay, o ni siquiera, o esa falta de empatía, información hacia el ciudadano. Que sorprendentemente hay mucha gente que llevamos trabajando muchos años y creo que esto no lo hemos elegido, nadie lo elige, pero estamos pagando unas consecuencias muy duras. Así que agradecería vuestra ayuda. Gracias.
Bueno, Clara, ya digo.
La verdad es que vaya una situación, pero a ver, voy a contar. No es que no se sepa cuándo, ni cómo, ni nada. No es eso. Eso no es obedecer a la realidad. A ver, os cuento. Muchos trabajadores, sabéis que a partir del día 1 de octubre se han tenido que hacer nuevas solicitudes, que bueno, que la gente le dará igual. Pero el tema está que como se han hecho nuevas solicitudes, me refiero que a los trabajadores les da igual por qué motivo sea, que no han cobrado. Pero bueno, el tema ha sido que al hacer nuevas solicitudes a muchos trabajadores, a muchos que estaban en reducción de la en reducción de jornada, en noviembre se les ha abonado el mes de octubre sin, como si hubieran estado todo el mes desempleados. O sea, no como si hubieran, o sea, la persona que haya tenido reducción de jornada, la mitad de la jornada haya trabajado y la otra mitad haya estado desempleada, en vez de pagarles en noviembre, que se paga octubre, el mes de octubre, la mitad de la cuantía, se les ha pagado a muchísimos trabajadores el mes de octubre al 100%, como si hubieran estado desempleados al 100%. Y entonces, claro, evidentemente a esas cantidades hay que compensarlas, lógicamente. Yeah. Entonces, claro, eso es un por un lado. Por otra parte, nosotros, o sea, las empresas, para que no se produzcan de tantos cobros indebidos, bueno, que no se produzcan cobros indebidos, ¿cómo funciona esto? La empresa comunica al SEPE a mes vencido para que si no, o sea, la empresa tiene que comunicarnos a efectos de la inspección los días que la persona va a trabajar y no va a trabajar. Pero para que nosotros les paguemos a los desempleados, nos lo tiene que decir a mes vencido. O sea, la empresa ahora en diciembre, durante el mes de diciembre, nos tienen que comunicar qué días han trabajado o no han trabajado o qué horas sí o no del mes de noviembre para que ya sean hechos ciertos. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, como los hechos ciertos de noviembre nos los comunican cuando se acaba noviembre, a lo largo del mes de diciembre, pues nosotros a lo largo del mes de diciembre elaboramos la nómina de noviembre que la pagamos en enero, porque no podemos hacer otra cosa. No sé si me estoy explicando o no. O sea, para que no paguemos de más ni de menos, entonces lo que se hace es que cuando se finaliza cada mes, la empresa a lo largo del mes siguiente nos tiene que comunicar los periodos de actividad y de inactividad para que nosotros lo paguemos. Entonces ya, claro, ya vamos con dos meses de decalaje para poder para pagar a la gente. Entonces, primero que en octubre mucha gente ha cobrado de más, porque en octubre no se hizo eso. En octubre se dijo, como no teníamos información de nadie, nada, se dijo a todo el mundo que está en reducción de jornada, se les va a pagar al 100%, pero sabiendo que la mayoría, pues la mitad nos lo tenían que devolver en el siguiente mes. Por eso ahora en el siguiente mes no se les ha pagado, porque en octubre se les pagó de más. Ya para regularizar la situación, de ya decir, bueno, pues ahora ya tenemos que ver, en diciembre vemos los días que sí o no han trabajado, pero la mayoría, el mes de diciembre, sería compensar lo que han cobrado de más en octubre. No sé si me estoy explicando.
Vamos a ver, por un lado, si yo te entiendo bien, Clara, hay gente a la que se le ha pagado de más en octubre porque el ERTE es parcial.
Claro, a casi toda la gente, a prácticamente la totalidad de la gente que en el mes de octubre ha estado en reducción de jornada, sí. Se les ha pagado el mes de cuando pagamos octubre, que es al principio de noviembre, se les ha pagado como si en octubre hubieran estado totalmente desempleados.
Correcto, y a partir de ahí, perdóname Clara, para que nos aclaremos, a ver si yo lo he entendido bien y de esa manera lo podemos explicar. Y si no ha sido ese el caso del oyente y de los que nos han escrito, puede haber ocurrido que su empresa haya enviado las cotizaciones de noviembre, pero que no se les va a poder pagar hasta primeros de enero.
Claro, a ver, las empresas luego, a partir de una vez que ha transcurrido el mes de octubre, ahora ya lo que se hace, como se estaba haciendo antes, los supuestos de reducción de jornada, es que, y la gente que haya trabajado, haya tenido actividad, a ver, una persona que haya estado en suspensión y esté en suspensión y no se haya movido ni haya trabajado nada, no se le tenía que haber cortado la prestación. Tienen que seguir cobrando, salvo que la empresa erróneamente nos haya mandado, le haya incluido en un listado de periodos de actividad o inactividad. Aquí también hay veces que las empresas se confunden y nos mandan periodos de personas que no nos los tienen que enviar. Pero vamos, el grueso, lo gordo ha sido de este tema es que en octubre, en el mes de octubre a mucha gente se le ha pagado completo. Y
entonces, sí, pero vamos a ver, no volvamos a eso, que eso ya ha quedado claro. La persona que no ha tenido ninguna incidencia en suerte, es decir, que no ha trabajado ni una sola hora durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, no tendría por qué habérsele cortado la prestación en diciembre, salvo que haya cometido un error su empresa. Haya incluido dentro del SCLS que os mandan todos los meses.
Sí, dentro de los XML, si lo han incluido erróneamente, pues claro, le ha pasado eso, que se le ha dado de baja la prestación. Vale. Pero si no hay ningún error de la empresa, la persona no tenía por qué haber dejado de cobrar. Pero lo que sí que os quiero decir es que estamos pagando ahora mismo, en enero, se van a pagar las prestaciones correspondientes al mes de noviembre. ¿No? Sí. Eso es lo que quiero también que
sí, 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 sí.
Que, está, sí, que se pagamos está pagando con a, 2 meses de decalaje.
A mes vencido, ¿qué
no
decimos?
A mes, no a mes. En el mes, una vez que transcurre el mes, en el siguiente mes, la vale. empresa nos comunica y nosotros lo autorizamos, pero claro, ya hasta el principio del mes siguiente no se les puede
Es decir,
pagar.
Clara, a partir de ahora, entonces, noviembre lo cobrarían en enero, diciembre claro. en febrero y así, sucesivamente,
sí,
¿no?
Claro, porque la gente que esté en reducción de jornada, ¿eh? Las personas vale. que estén en reducción de jornada, las personas que estén en suspensión y que no se les toque nada y no tengan días de actividad ni nada, no tienen por qué dejar de cobrar ningún mes. Tienen vale. que seguir cobrando seguido.
O sea, que investiguen en el segundo de los casos, es decir, si no están a media jornada o a tiempo parcial en el ERTE, que investiguen dónde ha estado
pero
el error,
no
más que nada para que...
No se les tenía por qué haber suspendido Eso es. La... Tiene que ser que la empresa les haya metido o les haya metido algún mes como que han trabajado. Cuando una empresa comunica un mes que un trabajador ha hecho, que tenía que estar sin trabajar nada, ha trabajado algo... Entonces, en los sucesivos meses ya la empresa nos lo tiene que comunicar los datos de ese trabajador.
Vale,
o sea,
perfecto.
Que ese es el tema también, que a lo mejor ha habido algún fallo de algunas empresas, claro.
De acuerdo. Clara, enseguida volvemos contigo. Tenemos bien. Una pausa para escuchar algunos consejos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar y comenzamos con uno de servicios básicos de floristería y atención al público.
Mediante 80 horas teóricas definirás las operaciones de servicio de mantenimiento de plantas a domicilio y realizarás también las tareas de cuidado y reposición de plantas naturales fuera de la floristería con las debidas garantías fisiológicas y estéticas. Ya puedes acceder a esta formación en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de redacción publicitaria en medios y redes sociales.
Sí, hablamos de una formación que se inicia el día 27 de enero, las clases de 7 de la tarde a 10 de la noche, para conocer conceptos y manejar el lenguaje publicitario para la redacción de anuncios para todos los soportes, tanto tradicional como formatos online. Está disponible a través de Ondas Formación.
Y además un curso que Andrea recomienda, ¿no? Porque lo ha hecho.
Sí, por eso ahora mismo lo estamos dando a conocer a los oyentes.
Eso es.
Si no.
Si es bueno, hay que darlo a conocer.
Hay que difundirlo, porque si es bueno y es gratis... Pues
dos veces bueno.
Eso es. Cursos de fundamento de negociación comercial.
Es una formación dirigida a trabajadores ocupados para conocer y definir los principios de comunicación y negociación en procesos de negociación comercial, también sus fases y el cierre. Una vez aprobado esta formación, podrás optar al certificado de profesionalidad.
Y luego un curso de cómo hablar bien en público.
Una formación telemática con la que aprender cómo superar el miedo escénico y qué recursos se deben aplicar para tener una buena oratoria. Está disponible de forma online a través de Coursera.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, te están esperando. Búscanos en Google como Madrid Trabaja. Te aparecerá nuestra web. Si clicas sobre ella, verás un apartado en el que os mencionamos los cursos de formación de este 21 de diciembre con los enlaces a través de los cuales os podéis apuntar. Y muy pendientes estamos de todo lo que tiene que ver con la negociación del salario mínimo interprofesional. Es nuestra mesa de redacción. Andrea, ¿qué novedades tenemos?
Pues mira, las novedades son que hace apenas unas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido con los agentes sociales en el Consejo Económico y Social, en la que ha manifestado el interés de una subida del salario mínimo interprofesional para el año que viene de apenas 9 euros. Ella misma, cita textualmente, ha dicho: sería muy preocupante que no pudiéramos subir 9 euros a los que menos ganan. Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, esta mañana en declaraciones al Rojo Vivo se muestra partidaria de posponer esa subida de retribuciones mínimas a 2021. Escuchamos.
Es que el Gobierno no ha tomado la decisión, porque hoy se va a producir la reunión de los agentes sociales. Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor lo que nos está diciendo es precisamente que hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos ya enfilada la recuperación económica.
En las próximas horas de esta tarde está prevista otra reunión entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo para pactar esa posible subida del SMI.
Y luego tenemos el caso de una persona que había solicitado el subsidio de mayores de 52 años y se lo reconoce un tribunal.
Sí, la leemos esta noticia en el Diario de Sevilla, porque un juez del Juzgado de lo Social de Sevilla ha reconocido este derecho a un desempleado de 62 años que presentó esa solicitud en junio de 2019. En principio, el SPS la denegó porque decía que no había permanecido de forma ininterrumpida como demandante de empleo desde la fecha anterior al cumplimiento de esos 52 años. Sin embargo, siguiendo las vías que propone el propio SEPE, este trabajador decidió recurrir esa decisión y ahora los tribunales, como contamos, le reconoce este derecho al entender que ya superaba esa edad cuando causó baja en la Seguridad Social y que acredita, por lo tanto, permanecer inscrito como demandante de empleo desde una fecha muy anterior a esa solicitud.
Correcto. Pues dicho lo cual, seguimos con Clara Martínez. Ya sabes que volvemos después de Reyes, pero si tienes una consulta que trasladar a los amigos del SEPE que nos acompañan cada lunes, 652-868099, 652-868099 o el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Clara, vamos con las dos últimas, ¿vale?
Muy bien.
Venga.
Hola, buenas tardes. Quería saber mi duda sobre que he terminado una suplencia, soy mayor de 52 años y tenía reconocida la ayuda que la estaba percibiendo. Entonces me lo cortan, pero ahora he terminado ya la suplencia, me han notificado la baja de la Seguridad Social el viernes, pero con fecha 27 de noviembre, porque era por sustitución. Y entonces cogí una cita para el SEPE para que me la reanudaran. Y la ayuda esta de activarse de nuevo, y hasta el 3 de febrero no me han dado cita. Escuché en su programa que se puede hacer una presolicitud para que vaya más rápido, pero al hacer eso ya no me deja el sistema porque dice que tengo una cita. Entonces quería saber simplemente es que vuelvan a reactivar, porque tienen todos mis papeles, la ayuda de mayor de 52 años, y a ver si se puede hacer de alguna otra manera, de notificarles de alguna otra manera a mi oficina para que sea más ágil el trámite. Muchas gracias.
Bueno, Clara, ¿qué le podemos decir?
Pues nada, le podemos decir que es verdad que es un rollo, porque a ver, una vez que ha pedido cita, la presolicitud no la puede presentar porque tendría que anular la cita, con lo cual al rellenar la presolicitud ya iría con la fecha de la presolicitud, con lo cual ya estaría fuera de plazo, no le interesaría. Entonces, pues nada, nada, porque nosotros tampoco de oficio no se lo podemos reconocer. Me refiero que nada, que ya lo que tiene que hacer es esperar la cita que para cuando se la hayan dado, y porque si la anula, si anula la cita, la presolicitud va a ir con la fecha de la presolicitud y estaría fuera de plazo, le van a consumir periodo. Y encima, o sea, le van a consumir periodo que encima no cobra, encima no cotiza, en fin.
Ya.
Me refiero que al ser el subsidio para mayores de 52 años, pues la mejor opción es que se espere a la cita.
Lo que hay que decir es que si se le reconoce en febrero, cobrará los atrasos desde el día correspondiente, ¿verdad?
Claro, desde que estuvo otra vez, desde el día 28 de noviembre, que es el primer día que estuvo desempleada. O sea, se le va a pagar con atrasos, pero que no, ahora ya, es que es el problema de tanta gente y pocos funcionarios, que ya lo hemos hablado.
Claro. Así claro. Bueno, pues vamos con la última.
Buenos días, mi nombre es Paloma Piñero Rodríguez. Se me concedió el subsidio para mayores de 52 años hasta el 30 de octubre de este año, fecha en que se me ha dado de baja para de seguir cobrándolo sin entender el porqué, ya que acabo de cumplir 62 años y todavía no tengo derecho a la jubilación. Por lo que con fecha 3 de noviembre he hecho la solicitud en el SEPE para reanudarlo. Todavía no tengo contestación y, claro, estoy sin cobrar los 430 euros de mi subsidio. Nada, simplemente pues agradezco, por favor, la atención que tienen a mi problema y les quiero felicitar por este magnífico programa que tienen.
Muchas gracias. Y Clara, ¿qué le decimos?
Ah, pues le decimos que, a ver, es que ya tenía la prestación, el subsidio para mayores de 52 años reconocido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2019, por el que el subsidio se reconoce hasta la edad de la jubilación ordinaria. O sea, cuando ella lo pidió, se reconocía el subsidio para mayores de 52 años hasta la primera edad que la persona podía jubilarse, aunque fuera de manera anticipada y aunque fuera con descuentos. Entonces, por eso a ella se le reconoció hasta los 62 años. ¿Qué pasa? Que una vez que llega este momento, en el SEPE lo que tienen que hacer es solicitar un nuevo informe al INSS para que el INSS ya nos diga exactamente en qué fecha esta persona puede jubilarse exactamente. Con lo cual, pues tendrá que estar pendientes, o sea, me refiero que estarán pendientes de informe del INSS. Hasta que no resuelva la edad de la jubilación que esta señora tiene derecho a jubilarse, nosotros no podemos seguirla pagando porque no lo desconocemos.
Pero o sea, ella no tiene que hacer nada, ¿no?
Ella no tiene que hacer nada, no. Vale. Nosotros tenemos que pedir un informe al INSS y cuando lo recibamos se le reanudará la prestación y ya está.
De acuerdo.
Se va a reanudar también pues con efectos desde el día siguiente, desde que dejó de percibirlo, lógicamente.
Perfecto, Clara, que vamos ya muy mal de tiempo, que muchísimas gracias, que felicidades por el trabajo y felicidades para estas fiestas, para todos vosotros que nos acompañáis todos los lunes, para Fernando, para María José y para ti, y nos vemos y nos escuchamos el año que viene, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por el programa extraordinario que estáis haciendo, que es desde luego yo lo supervaloro un montón, porque creo que estáis haciendo mucho bien a muchísima gente, de verdad, ¿eh?
Un beso.
Enhorabuena y bueno, y que feliz Navidad y feliz Año Nuevo para vosotros y para todos los oyentes. ¡Vale!
Y es lunes, así que saludamos de nuevo a nuestro becario a los 60, Chompa. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar un nuevo lunes con todos vosotros y con los oyentes, por supuesto. Y nada, pues este fin de semana he tenido un fin de semana muy tranquilo, muy casero, y me he visto una serie completa. Que transcurre en el siglo XI. Y entonces, con esta nobleza que se hacían sus grandes fiestas y banquetes, aparecen tres sectores, como son los músicos, los artistas y, por supuesto, lo que sería el equivalente hoy en día a la hostelería, que ya en el siglo XI ya eran importantes, eran muy importantes en nuestra forma de ser y de entender la vida y de estar en la vida. Y son sectores que hoy en día, curiosamente, son de los más golpeados y de los más desasistidos. y me quedo perplejo cuando leo y escucho noticias como, por ejemplo, que no va a haber ayudas directas al sector de la hostelería. Y me parece absolutamente lamentable, porque es un sector que ya desde el siglo XI e incluso antes formaba parte de nuestras vidas. Y eso es un poquito la reflexión que os quería transmitir, tanto a vosotros como a nuestros oyentes, que me parece que es un sector que lo está pasando muy, muy, muy mal, donde fundamentalmente son autónomos y que hay que ayudarles. No sé cómo, pero hay que ayudarles.
Bueno, pues con esa reflexión sobre la ayuda que nosotros también defendemos debe recibir el sector de la hostelería, te damos las gracias por el comentario de hoy. Y ya está, ese es tu último comentario de 2020, así que ya nos escuchamos en 2021.
Por fin, que se acabe de una vez, por fin, que se acabe, que lo borren de los anales.
Eso. Venga, un abrazo, pasadlo bien.
Un abrazo, pasadlo muy bien.
Y nosotros nos marchamos, os dejamos ya con las noticias y, por supuesto, con el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana, a las 3, cita con Madrid Trabaja.